Cinco, las cuatro en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Y a esta hora de la tarde contamos una última hora. La Junta Electoral Central ha rechazado el recurso del PSOE por el que pedía revisar los 30.000 votos nulos en las elecciones del 23 de julio. Nekane Fernández.
Se confirma el reparto de escaños. Considera que los socialistas no aducen ninguna irregularidad en el escrutinio general como para justificar la repetición que solicitaban. El recuento de votos se había convertido en una prioridad para los socialistas tras el recuento del CERA, el voto extranjero, que dio un escaño al PP por Madrid, y con estos resultados a Pedro Sánchez no le vale la abstención de Junts per Catalunya y necesitará el sí de Puigdemont para investirle como presidente del gobierno.
Y en Puerto Real, en Cádiz, siguen los trabajos para extinguir el incendio que ha quemado unas 60 hectáreas desde el viernes. Está estabilizado, pero preocupa el viento de levante que va a soplar con fuerza durante la tarde. Manu Pérez.
Las autoridades han pedido a los ciudadanos que no se acerquen a la zona del Parque de las Canteras. Hasta el momento solo ha habido heridos leves, pero se están produciendo caídas de árboles calcinados. Custodio Andrades es inspector adjunto de la comisaría del Puerto Real.
Lo que solicitamos es que no entren, accedan al interior del parque, con la peligrosidad que conlleva y el riesgo de que caída de ramas, de árboles, etcétera. Y sobre todo la colaboración ciudadana para información sobre la autoría, posible autoría de este incendio, o el origen, no autoría, el origen de este incendio.
Durante todo el día de hoy se mantiene los medios aéreos para evitar que se reactive algún foco, aunque todos los vecinos han vuelto a sus casas.
Y también en Cádiz, la policía ha denunciado a un hombre por conducir sin permiso, sin el carné y fumando heroína en pipa. Iranzu García.
El copiloto también iba fumando y llevaba encima un cuchillo de 12 centímetros. Además, llevaba una dosis de la droga que estaban consumiendo. Los agentes le dieron el alto tras comprobar que el vehículo hizo una maniobra brusca y cambió de dirección cuando les vio en la calle. El propietario del vehículo ha denunciado que estos individuos se lo llevaron sin permiso, le quitaron un bolso y las llaves que las tenía en su habitación.
Y el Paris Saint-Germain entrenará esta tarde sin Mbappé. Manu Herraez.
Sí, porque el francés ha abandonado la ciudad deportiva del equipo parisino antes de las 2 de la tarde, por lo que no estará en entrenamiento con sus compañeros a falta de 5 días para el inicio de la Liga Francesa. La idea del PSG es dejarlo en la grada en ese partido de debut ante el Lorient. Como ha venido contando la cadena COPE este último mes, L'Equipe informó que el Real Madrid hará una oferta para el PSG por Mbappé en los próximos días, mientras el conjunto blanco está esperando a que el jugador diga públicamente que se quiere ir del club. Hoy también hay entrenamiento en el Barça a las 7 de la tarde, en el que Dembélé, Dest y Lenglet están citados para volver a entrenar a las órdenes de Xavi mientras se negocian sus salidas. Según Radio Montecarlo, el Barça está intentando sacar más dinero por el francés. Todo ello preparando ese choque de los culés contra el Getafe en la primera jornada de Liga. Y una última hora. Informa a COPE Barcelona que el Comité de Apelación de la Federación pasa de 2 a 1 partido la sanción por el cierre del Estadio del Español. Osasuna se centra también en la Conference League, ya que conoce sus posibles rivales en ese playoff de clasificación para la competición europea. Será el ganador entre la eliminatoria del Brujas a Cureiri. La ida se disputará en Pamplona el 24 de agosto y la vuelta el jueves 31. Ya se conoce además también el estado de la lesión de Julián Simeone. Tras la fuerte entrada sufrida ayer en el amistoso contra el Burgos, tendrá que ser intervenido quirúrgicamente de fractura de peroné y luxación de tobillo. Serán de 6 a 8 meses de baja.
Sigues en la tarde de COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Las 5:04. O sea que si miro ahora en tus bolsillos o en la cartera, si es que la llevas, ¿me encuentro solo tarjetas o también dinero en efectivo e incluso eres de los que lleva monedas de forma habitual? Y decía yo tarjetas, pero hay gente que ya no lleva ni tarjeta porque la lleva en el teléfono móvil directamente. Vamos, que si eres más de efectivo o de tarjeta o las dos cosas, ¿cómo prefieres pagar? Supongo que depende de dónde también, ¿no? En el supermercado, pues a lo mejor pagas con tarjeta, pero luego a lo mejor si vas a un bar, pues quizá eres de los que pagan efectivo. Hay gente que no, ¿eh? Hay gente que incluso un café lo paga ya con la tarjeta. Sea como sea, el efectivo podría tener, que no sabemos, podría tener o no los días contados, pero lo cierto es que el Banco Central Europeo apuesta fuerte ya por impulsar el euro digital. Aunque le han salido algunos detractores a esta medida. Austria, por ejemplo, que es uno de los países que más dinero físico en efectivo utiliza. España también es uno de los primeros de la Unión, ¿eh? Somos los quintos. Pero en Austria lo de pagar en efectivo pues es una cosa que va mucho con ellos y va a reivindicar este derecho, derecho a pagar en efectivo, y quiere incluso que este derecho se plasme en su constitución. Eso, la continuidad de los billetes y las monedas frente al mundo virtual. Bueno, que en realidad ya está entre nosotros. Rosalía Sánchez es nuestra corresponsal en la zona. Rosalía, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas tardes.
O sea, que Austria está totalmente en contra de esto del euro digital, ¿o qué?
Pues sí, sí. Fíjate, el 78% de los austriacos dice que paga solo con efectivo. Fíjate, todo lo que puede, o sea, excepto los impuestos, que ya es obligatorio pagarlos a través de una cuenta corriente, y lo, vamos, lo mínimo imprescindible, el 78% de los austriacos dice que el resto lo paga con efectivo. Ese porcentaje va bajando, hay que decirlo, el año pasado era el 83%, ya vamos por el 78%, bueno, pero precisamente el año pasado una iniciativa reunió firmas suficientes para que se fijase en la Constitución ese derecho a pagar en metálico, y bueno, pues es lo que está haciendo ahora el gobierno del canciller conservador Karl Nehammer.
Hacemos política para las mayorías, eso es correcto, pero las minorías deben sentir que las leyes también les atienden. Esto es la democracia. La mayoría que use dinero digital podrá hacerlo, pero quien no quiera podrá estar cubierto por la ley.
Y lo que está planteando Nehammer es un marco legal apoyado, primero, en la salvaguardia constitucional, segundo, en dar una garantía legal, desarrollar las leyes que garanticen que el efectivo se va a poder seguir utilizando, y además la obtención de un suministro de efectivo con la ayuda del Banco Nacional de Austria, claro, que tiene que participar en esto.
Claro, pues no sé, Rosalía, a ver qué ocurre. Primero, Austria son los primeros que se han pronunciado al respecto, ¿no?
Sí, lo que pasa que ese sentir es más o menos el mismo en Centro Europa, quizá con diversa graduación, ¿no? En Alemania, por ejemplo, es el 75% el que se niega a prescindir del dinero, ¿no? No quiere que en algún momento el Banco Central Europeo se limite al dinero virtual. El 64% en Suiza. Son porcentajes, bueno, bastante altos, ¿no? Y es lo que vemos, lo que escuchamos si salimos a las calles y le preguntamos a la gente.
En metálico, yo siempre pago en metálico. Creo que quizá terminemos solo con tarjetas, pero yo solo me siento segura si llevo dinero de verdad en el monedero. Sin dinero no me lo creo, solo propaganda. Yo solo dinero, no tengo ninguna tarjeta y estoy feliz sin tarjetas. Con la tarjeta es más fácil, pero no preferiría que las monedas desapareciesen. En las tiendas pago siempre con tarjeta, pero no creo que el dinero desaparezca, aunque para mí no sería gran problema.
Bueno, pues mira, así están las cosas. Seguramente al final saldrá adelante el euro digital, pero ya veremos si consigue acabar con el efectivo. En Austria, como vemos, lo quieren blindar por ley, que el derecho a pagar en efectivo aparezca en la Constitución. Ojo, por cierto, Rosalía, ¿tú sueles llevar efectivo o no?
Sí, yo todavía llevo. Berlín, la verdad es que pago mucho con tarjeta, pero todavía.
Todavía llevas. Rosalía Sánchez, gracias, buenas tardes.
Hasta pronto.
Bueno, entonces, ¿qué? ¿Cómo te imaginas el mundo? Ya iba a decir un futuro, pero un futuro bien cercano, ¿no? ¿Te lo imaginas ya sin monedas, sin billetes? Es verdad que hay mucha gente que no utiliza para nada el dinero en efectivo, que hasta un café lo paga ya con tarjeta y que te confiesa que no tiene ni, ahora mismo, en los bolsillos, en la cartera que lleva, no lleva ni un céntimo, pero ni un céntimo en efectivo. Y luego estamos los que tenemos que llevar las dos cosas. Yo qué sé, en fin, ¿qué va a pasar en un futuro? Bueno, para hablar, debatir, analizar y desde luego ampliar un poquito esta cuestión, tengo aquí a nuestro economista de cabecera, nuestro profesor de economía de bolsillo, Fernando Trías de Bes. Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Pero para poner las cosas en su contexto, vamos a hablar, si te parece, antes del origen del dinero en efectivo.
A ver, es que el dinero nace como una mercancía. O sea, hay que remontarse muy, muy atrás. La humanidad no dice un día, se despierta y dice, oye, es muy incómodo el trueque. Vamos a inventar una cosa que le vamos a llamar dinero. No funciona así. O sea, la primera forma de dinero, Pilar, fue un buey.
¿Un buey?
Un buey. Al principio, ¿qué es lo que hacían los nuestros antepasados? Intercambiaban cosas. Y entonces había una cosa, una mercancía, que a lo mejor era muy universal. En su momento fueron los bueyes. Tener un buey en los principios de los primeros asentamientos humanos era fundamental. Todo el mundo quería tener un buey. Y si todo el mundo tenía un buey o quería tener un buey, eso era tener liquidez. Y entonces una de las primeras formas de moneda eran los bueyes. Luego se impone el oro. El oro se impone porque es útil. Tampoco viene el hombre y dice, ah, mira, como esto es muy valioso porque es oro y es muy escaso. No. Sí. O sea, tenía una utilidad manifiesta. El oro se utilizaba para muchísimas cosas, dadas todas sus propiedades, ¿no? Y entonces, en lugar de los bueyes, porque no, si te muere un buey, se te muere el dinero, al final sí que, evidentemente, hay una serie de propiedades que se va viendo que necesitamos que tenga el dinero para que conserve el valor creado, ¿no? Algo que no se muera, que no caduque, que sea duradero, que se pueda dividir. Entonces, el oro llega un momento, y la plata, que empiezan a reunir muchas de estas características. Pero fíjate, ahora cuando escuchaba estos testimonios austríacos,
sí,
que decían, decía una mujer, me ha hecho mucha gracia, dice, no, yo dinero de verdad. Decía, yo quiero llevar, dice lo otro, otro es propaganda, ha dicho algo así, ¿no? Yo si no lo veo, dice, no me lo creo. Pues, ojo, Pilar, este dinero que estos austríacos ahora decían, este billete es dinero de verdad,
sí,
cuando también del oro empezamos a pasar a billetes,
decíamos lo mismo
en aquella época, siglo XVIII, decía, oye, estos son papeles, esto no es oro. Los primeros billetes, Pilar, eran resguardos de oro depositado en banqueros.
Eran vales, por decirlo
privados.
Así,
eran,
¿no?
Vales, o sea, claro. Eran vales. Y entonces, vale por tanto oro que está guardado, ¿no?
Claro.
Y al principio mucha gente en el siglo XVIII también decía, oye, pero es que a mí qué me das, esto no es oro,
sí,
esto
sí,
no es dinero.
Les entiendo, porque pasar, imagínate, del oro a un papel, pues hombre, era un
claro,
cambio.
No, y además que eran banqueros todos prácticamente, eran privados, o sea, la
claro,
banca...
Sí, claro, qué garantías tenías tú, ¿verdad? Ahí de
efectivamente,
que,
y muchos quebraban, a cambio muchos quebraban.
De ese papel el oro.
Claro, daban muchas más papelitos del oro que tenían, y hubo un montón de quiebras hasta que, bueno, como en todo el sistema financiero, el sistema bancario, se fue regulando con el tiempo. Por lo tanto, tengamos presente que en el dinero en realidad representa un valor, y siempre desde el principio hemos utilizado dinero y siempre habrá dinero.
Pero también podemos decir entonces que será dinero el euro digital. ¿O ya hemos pasado a otro plano? O sea, vamos a meternos en esto de que el Banco Central Europeo, sabemos, sí, que está muy interesado en impulsar el euro digital.
Sí.
Nosotros, como ya utilizamos tarjetas, incluso ya ni tarjetas, porque mucha gente utiliza el móvil, pues dirá, bueno, pues será un paso más. A ver, no sé si concebimos realmente lo que significa un euro digital, porque lo más cercano posiblemente que tengamos en la cabeza es la criptomoneda. Es que claro, no sé si tiene algo que ver o no tiene nada que ver.
Vamos a ver, tiene que ver en cuanto a la tecnología que hay detrás o uh-huh, el tipo de sistema que lo respalda a nivel, te diría, prácticamente informático o digital. Para que se entienda, porque mucha gente pensará, pero euro digital, si yo ya tengo en la cuenta corriente, o yo ya puedo hacer un Bizum, o yo puedo medio en la cuenta y hago una transferencia y eso es dinero digital que se mueve. Hay una diferencia. Todos los pagos que hacemos electrónicos, sea a través de una tarjeta de crédito, sea a través de un Bizum, sea a través de un mecanismo de pago, va a través de una entidad financiera. Hay un banco detrás. El euro digital será como dinero en efectivo, pero no necesariamente, bueno, de hecho no estará en un banco, porque si no sería un depósito, ¿no? Entonces, es dinero contante y sonante, pero que estará en una plataforma digital respaldada por el Banco Central Europeo. Pero será igual que el efectivo. Es decir, no tendrás esos euros digitales, ya no tendrán por qué estar en una cuenta corriente, ya no responde de ellos una entidad financiera determinada, sino que será dinero igual que cuando llevas euros en el bolsillo, pero serán digitales y estarán en un tipo de plataforma digital que estará auspiciada y respaldada por el Banco Central Europeo. Esa es básicamente la diferencia. Por tanto, estos austríacos, para ellos les será lo mismo si o no, ahora veremos, la única diferencia, tener dinero en efectivo en esa plataforma o tenerlo en el bolsillo. La única diferencia, y que no es baladí, uh-huh, es que de lo que tú hagas con euros digitales podrá quedar constancia, porque es un medio de pago electrónico. Y si tú te compras una bebida alcohólica y tus padres no te lo permiten, ahí lo podrán ver. Y si tú gastas en algo que no quieres que tu cónyuge sepa que gastas en eso, ahí lo va a poder ver. Por eso...
Claro, aquí vamos al tema del control, ¿no?
El control. Y el control hay dos elementos, Pilar. Uno, el control. Es decir, se sabe todo aquello en lo que yo gasto. Cualquier movimiento que yo hago con mi dinero queda registrado. Y esto es control. Pero hay otro concepto que está asociado, pero no es exactamente igual, que yo le llamo el derecho a la intimidad financiera. Que es un concepto mucho más profundo de lo que pensamos, que tiene que ver con este derecho que en la Constitución explicaba la corresponsal, Rosalía, creo que explicaba, que han incluido en la Constitución austríaca el derecho a pagar en metálico. ¿Por qué hay un derecho a pagar en metálico? Porque tiene que haber un derecho a una intimidad. Es decir, todo lo que yo realizo a nivel comprar, vender, ¿por qué tiene que poder ser visto por otra persona? Y en este caso incluso por una autoridad, ¿no? Entonces, hay un derecho a la intimidad que es absolutamente obvio.
Lo que pasa es que en estas cosas hay gente que te dice, bueno, pero si tú no estás haciendo nada malo con ese dinero, ni estás pagando, lógicamente, porque está totalmente controlado, es dinero blanco, pagas todos tus impuestos, ¿por qué te tienes que preocupar? Entonces, es que siempre es el argumento, ¿no?, de la gente que esto de este tipo de controles como que siempre le encuentra justificación.
Sí, pero es que no necesariamente tiene por qué ser algo malo. Es decir, puede ser sencillamente que, oye, pues imagínate que en tu relación de pareja, pues yo qué sé, que a tu pareja no le gusta que te tomes una cerveza y tú te quieres tomar una cerveza. Y existen muchísimos tipos de pago que a lo mejor socialmente tampoco están bien vistos, los que tengan que ver, por ejemplo, con el sexo, y que a lo mejor quieres poder realizarlos y que no quede constancia de eso, y no hay nada malo en ello.
Bueno, tú defiendes la intimidad financiera y crees que con el euro digital va a desaparecer.
Bueno, desaparecerá si desapareciera toda forma de efectivo, pero yo soy de los que defiendo, y no me equivoco, ya lo verás, que nunca desaparecerá algún tipo de efectivo. Es decir, tú imagínate que un día, primero lanzan el euro digital, e imagínate que al cabo de 5, 6, 7 años estamos en esta sección de radio, ojalá, Pilar, y nos están diciendo que hay que devolver ya todos los billetes porque se ha acabado incluso los euros en moneda. Hay que devolver todo como cuando devolvimos las pesetas, ¿verdad?, al Banco de España que venía el euro. Pues imagínate lo mismo porque ya solo va a quedar monedas digitales. ¿Sabes lo que pasaría, Pilar?
¿Qué pasaría?
Que utilizaríamos dólares para tener efectivo, o utilizaríamos monedas de otro país, o utilizaríamos oro, o utilizaríamos cualquier cosa. Las civilizaciones han tenido cualquier forma de efectivo. Mira, te explico una anécdota, se me da tiempo, que es tremendamente relevante. Fue de un prisionero en un campo de concentración de la nazi, de la Segunda Guerra Mundial, Richard Radford, norteamericano, que además publicó un artículo cuando ya él acaba la guerra y sale del campo de concentración, y publicó un artículo que se hizo muy, muy célebre entre los economistas, que se llevaba por título La organización económica de un campo de concentración. Y ahí narró por vez primera cómo en el campo de concentración, como lo primero que les despojaban era del dinero, ¿qué hicieron con dinero? Los cigarrillos, Pilar. Incluso la gente que no fumaba atesoraba cigarrillos, porque con los cigarrillos podías comprar cualquier cosa dentro del campo de concentración, hasta el punto de que incluso los vigilantes, los soldados alemanes que los vigilaban, dejaban sus marcos en casa y iban a los campos de concentración, y para comprar cosas en el campo de concentración, se querían comprar algo también o comprarle algo a un prisionero, llevaban cigarrillos y utilizaban los cigarrillos. ¿Qué te vengo a significar, Pilar? Que incluso cuando nos despojan de toda forma de efectivo, el ser humano escogerá algo para poder tener un derecho al intercambio basado en algo físico. Llámese un buey, llámese oro, llámese resguardo, llámese cigarrillos, llámese conchas marinas, da igual. Siempre, siempre ha existido y siempre lo buscaremos.
¿Tú crees que siempre ya nos buscaremos la vida? ¿Habrá siempre o encontraremos alguna manera de pagar en efectivo? Y si no es
con,
buscaremos
seguro,
otra, si no es con la manera, moneda seguro que tengamos en ese momento. Bueno, pues a ver qué pasa, ¿eh? Sentimos curiosidad por miles de avances que a los que estamos asistiendo, porque ahora esto todo va tan deprisa a todos los niveles también en cuestiones monetarias. Y oye, yo reconozco que curiosidad por ver cómo funciona y qué es esto del euro digital, pues sí, pero eso, lo que tú dices, a ver qué pasa y si sustituye verdaderamente, que tú crees que no, al dinero en efectivo.
Lo sustituirá, pero buscaremos otra cosa, Pilar, seguro, y aunque solo sea por la picaresca, ¿no? Y a veces por eludir, o sea que... Seguro.
No digas eso, por la picaresca y por eludir, hombre aquí en un país como este que eso no pasa.
Hombre, un poquito.
Bueno, Fernando Trías de Bes, muchas gracias, buenas tardes.
Hasta el miércoles.
Adiós. Puedo estar con todo el mundo, na, 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 na. Darme las de vagabundo, na, 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 na. Y aunque a veces me confundo y creo que voy a olvidar, tú dejaste ese vacío que nadie va a llenar. Puedes acercar cuando me veas la cara. También me sé portar como si nada me importara a ti, que ya no sientes nada, ya no te hagas la idea. Oye, me va a decir que no me quieres, dime algo que te crea. Ay, 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 muchacha, aunque pase el tiempo, todavía me dominan esos movimientos. Ay, 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 mi cielo, el amor duele y cuando está doliendo. Puedes salir con cualquiera, na, 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 na. Pasarte la burra entera. Las 5 y 20, la gente está de vacaciones o está trabajando o está cuidando a los niños en este momento. A lo mejor no trabajas, pero todavía no te has ido por ahí. Es una semivacaciones, por decirlo así. Bueno, sea lo que estás haciendo, estás escuchando la radio y de eso nos alegramos todos, sobre todo los de todo este equipo que hace la tarde en este momento. Bueno, también puedes estar haciendo alguna chapuza en casa o detectando alguna chapuza que no sabías que existía y que te la estás encontrando, porque lo del tema chapuza pues está más extendido de lo que nos gustaría. A veces pues porque alguien te la ha hecho, a veces porque ya te encontraste la chapuza hecha y otras porque te has metido tú a intentar arreglar algo con tus manitas o hacer obra en casa con tus manitas, que esto es muy típico de las vacaciones, y la has acabado liando. De estas cuestiones hablamos hoy contigo, con la gente, y Elena Fornas es la encargada de recopilar todos los mensajes.
Bueno, y me lo estoy pasando estupendamente porque, por ejemplo, aquí hay un profesional de las reparaciones que no da crédito con las chapuzas que se encuentra.
Yo trabajo en una empresa y nos dedicamos a hacer manitas, servicio de manitas, y te encuentras las chapuzas que hace la gente, como cables puestos con celo, con cinta de papel, o lámparas colgadas con un tornillo que se caen y te las encuentras colgando... Os podría contar mil y una historias de chapuzas que me he encontrado por ahí.
A ver.
Pero vamos, que sí, hay mucho chapuza suelto por ahí.
Claro, y uno se mete pues porque a veces piensa, primero que crees que lo vas a hacer bien, y luego lo dejas a medias porque ves que no. Y pero claro, algo tienes que poner para sujetar, por lo menos temporalmente, ¿no? Esa lámpara.
Eso que has tocado, que no tenías
tornillo,
que tocar.
Exactamente.
No tenías que tocar.
Hasta que por fin consigues que unos profesionales manitas lleguen a tu casa para arreglarlo. Con lo cual.
Y de encima te sale más caro.
Eso, porque tú perdiste tu tiempo y lo que compraste, porque seguro compraste cosas para ponerlas y al final has tenido que llamar a un profesional. Pero bueno, oye, cada uno.
Claro, claro,
hay gente
cada uno
manitas.
Se mete en el
hay gente que sí, que se le da muy bien. Y le,
claro, mira,
cosas.
Por ejemplo, el marido de esta oyente.
Pues mira, las reformas aquí en manitas es mi marido. La inductora soy yo. Yo digo, quiero un armario empotrado aquí. Y él va y me hace un armario empotrado ahí. Y la verdad es que es muy curioso, muy bien hecho. Pero todo lo que mi marido hace tiene algo que deja sin terminar. Una junta, un tapajuntas, un tirador, cualquier cosita. Será porque cree que si termina las obras, ahora que he terminado todo lo que tenía que hacer, ¿me muero o qué?
No, pero bueno, ¿cómo va a ver? Bueno, no sé, ¿cómo va a pensar una cosa así? No, tiene un problema con el remate. Yo creo que es por aburrimiento. O sea, a mí creo que es me pasa un poco igual. O sea, yo me meto... Si hace falta arreglar algo, yo me meto. Más o menos te lo puedo dejar medio arreglado. Ahora, lo de dejarlo ya perfecto, bonito...
No lo terminas.
No.
Yo no puedo eso, ¿eh?
Soy muy mala rematando. No. Mal. Remato mal. Y además que ya hay un momento que me aburre. Y yo creo que hay mucha gente que le pasa eso. Entonces no acabas de rematar la cuestión. Es verdad, sí.
Ya, es que debe ser.
Pero oye, ojo, oyente... o sea, le pide que le haga un armario empotrado.
Claro,
o sea,
que no es fácil. Que no es mi,
o sea, claro, claro, que no es ponme aquí un enchufe.
No, eso, ponte un boquete, métele todo.
No, ojo, ojo, manitas, es que manitas de verdad.
Que si luego se deja una junta sin pues no pasa nada. Pobre hombre,
eso digo yo encima de que lo hace.
En fin, este oyente casi que mejor que no toque nada.
Pues yo, como muchos españolitos de pie, pues en la pandemia pues decidimos pintar la casa y hacer unos ajustes. Pues yo no sé qué pasó, que el techo no cogía la pintura que le daba, o sea, que era como no hacer nada. Y colocando las cortinas, no calculé bien, se me fue la mano y me cargué un cristal. Y bueno, como los banderilleros, igual. Tuve que bajar al vecino del piso de abajo a limpiar el terrazo de cristal porque, bueno, lo había puesto, imagínate el susto, ¿no? Al mediodía, un domingo, vas a colocar las cortinas y patapum, pelotazo al canto.
Anda, que o sea, en vez de estar durmiendo la siesta, cambiando las cortinas.
No, pero además, ojo el peligro, cuidado con los cristales. Y luego lo de pintar, pero a mí lo de pintar me parece tan difícil.
Es muy difícil, ¿eh? Yo estoy el fin de semana pintando.
¿Tú estás pintando?
Y es terrible, sí. Sí, sí, sí. Soy la cuadrilla de la casa de mis padres del pueblo, que nos la estamos reformando.
¿Y la estáis pintando entre todos?
Entre toda la cuadrilla estamos ahí, sí, 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 y, los fines de semana. Y os no está, sabes lo que cuesta, yo admiro a los pintores.
Pero se está quedando bien, remata. O sea, quiero decir, luego queda aquello como todo.
Yo tengo que decir, me está escuchando mi madre y me va a matar.
No queda.
No, porque no. Yo, por ejemplo, a mí sí que me gusta rematar bien la faena. Entonces, yo ahí que le doy bien, bien. O sea, yo pero no dejo chorretones.
Es admirable.
Es verdad que de una columna sí que de repente se me empezó a descorchar la pared y dije, madre mía, digo, pues yo meto más pintura para cubrir un poco el hueco. No, no.
¿Tendrás un dolor de brazos que no ves?
No, sí, estoy agotada.
¿No tienes agujetas?
Muchísimas.
¿Oy?
Muchísimas.
¿Y de qué color estáis pintando?
No he descansado. De color blanco.
Ah, blanco.
Sí, un blanco
sin complicaciones.
Lino, sin
blanco
complicaciones.
Roto así, tal,
es que queda muy bonito con la pared de piedra de la casa.
Qué bonito.
¿Has visto?
¿Cuántos sois pintando?
Pues somos unos 6 pintores por ahí.
Pues una cuadrilla entera, claro, no me extraña.
Entre las hermanas y los novios, vamos, un dinero.
Los novios también os habéis puesto a pintar.
Hombre, también.
¿Pero qué vacaciones son esas?
¿Has visto?
Bueno, pues nada.
Por amor,
la
que
familia que pinta unida permanece unida. Me
por ahora no hemos hecho ninguna chapuza, pero yo iré contando.
Eso, voy contando.
O que cuente mi madre.
Cuando se vaya secando, saldrá la chapuza, ya verás.
Eso es.
Bueno, chapuzas, las que te has encontrado y las que has intentado arreglar tú con tus manitas y las has liado todavía más. Oye, no, que a lo mejor lo haces todo fenomenal. O ¿quién es en tu familia el que se dedica a ocupar su tiempo libre, incluso en vacaciones, en hacer obras y después lo deja todo de aquella manera? ¿Discutís por esto mucho en la familia? Queremos que nos lo cuentes en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde 607-15-0602. Dame las de vagabundo. Y aunque a veces me confundo y creo que voy a olvidar, tú dejaste ese vacío que nadie va a llenar. Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¿Recuerdas aquello de en verano nunca ocurre nada? Bueno, pues eso pasó a la historia. En La Linterna seguimos al tanto de todo lo que pasa para que tengas toda la información. Ahora, y también en la nueva temporada, a partir del 1 de septiembre.
Este verano en La Linterna seguimos pendientes de la última hora y explicándote las claves de lo que pasa.
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde, La Linterna de COPE con Ángel Expósito te acompaña estés donde estés.
¿Sabes lo que son los ADAS? Son esos sistemas de ayuda a la conducción, como los avisos de colisión, de salida de carril o de ángulo muerto, entre otros, que tanto te ayudan a mantener la seguridad de tu vehículo. Si tu coche tiene ADAS, es decir, asistentes de conducción, cámbiate a Línea Directa y te premiamos con un precio imbatible. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
¿Cómo sería el hielo perfecto? ¿Premium? ¿Innovador? ¿Sostenible? Sería todo eso elevado al cubo. Por eso en Coopers, líder europeo en hielo, apostamos por la calidad al cubo. Por un hielo seco, suelto y duradero que enfría las bebidas sin aguarlas. Apostamos por la innovación al cubo. Con nuestras Ice Balls, las primeras esferas de hielo del mercado. Y apostamos por la sostenibilidad al cubo. Fabricando nuestro hielo con una huella de carbono 4 veces menor. Más de 15 millones de consumidores han subido de nivel. Coopers, just another level.
Descubre el Máster en Comunicación Digital, Estrategia y Data de Universidad Europea Online. Una sólida formación en una institución de prestigio y reconocimiento internacional. Con posibilidad de prácticas en COPE. Infórmate en universidadeuropea.com en el apartado de Másters Online. Universidad Europea Online. Ve más allá.
Este verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una caja de herramientas Casals súper práctica para que la tengas siempre a mano en tu coche.
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 2 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. En Leroy Merlin tenemos claro que cuantos más hogares sostenibles hagamos, más sostenible será el hogar de todos. Por eso, nuestros expertos te asesoran y acompañan durante todo el proceso para hacer tu hogar más verde. Leroy Merlin. Un hogar no nace, un hogar se hace.
Disfruta del verano sin olvidar proteger tu piel. Farline te ofrece una amplia gama de protectores solares, fluidos, geles, sprays, resistentes al agua, con color, para todo momento y para toda la familia. Encuentra en tu farmacia el que mejor se adapte a tu tipo de piel. Farline, calidad y confianza en tu farmacia.
Si a usted lo que realmente le gusta es perder el tiempo teniendo que revisar portales inmobiliarios en lugar de ir al teatro con su pareja, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es. Especialistas en herencias.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
Bueno, te cuento un titular que nos importa y mucho. El número de firmas de hipotecas sobre viviendas se ha desplomado un 24% en mayo.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
La Unión Europea ha hecho una propuesta para poder unificar todos los carnés de conducir de todos los países socios. Entre esas propuestas está el que se pueda sacar el carnet de conducir y conducir desde los 17 años, rebajar la edad de los 18 a los 17 años. Así que, con este motivo, hoy los de la tarde nos hemos venido a una autoescuela. Y voy a hablar con José Luis, que es profesor de autoescuela. ¿Cómo estás, José Luis? En principio, ¿esta te parece una buena idea?
Pues no me parece una mala idea. En primer lugar, porque entre 17 y 18 años tampoco hay una diferencia muy grande. Y yo considero que si se tiene una buena formación inicial, aunque sea con 17 años, se puede garantizar muchísima más seguridad vial, que es lo que en definitiva se trata. Y luego, incluso a los chavales jóvenes, considero que con 17 años tienen un poco más de iniciativa en aprender cosas.
¿Ah, sí?
Más que cuando tienes a lo mejor ya 30, que ya no te apetece a lo mejor tanto.
Vale, ahora contaremos también con qué limitaciones, porque no todo el mundo desde los 17 va a poder luego conducir un coche así como así. Pero precisamente con este motivo, como digo, me he venido a la autoescuela, y es que además es la excusa perfecta para hacer algo que hace mucho tiempo que yo quería hacer. ¿O no os habéis planteado nunca eso de si yo ahora tuviera que volver a examinarme del carnet de conducir, aprobaría o no aprobaría? ¿Cometería errores, por ejemplo, conduciendo? ¿Hay cosas que estoy haciendo mal y que ni me doy cuenta? Bueno, pues mira, José Luis me va a hacer de profesor hoy. Voy a dar una clase en Autoescuela Lara y nos va a acompañar Javi, que tiene 18 años recién cumplidos. Es realmente un alumno que está a punto de examinarse ya de su carnet de conducir. Así que vamos a entrar todos al coche y vamos a ver cómo se nos da el tema.
Vamos allá.
Venga.
Bueno, pues ya hemos sentado en el coche, ya estoy sentada en el asiento del conductor y José Luis, profesor de Autoescuela Lara, que va a ser hoy mi profesor porque Javi, que es realmente el alumno, nos ha dejado este ratito, gracias Javi, ¿eh?
Nada.
Para que, bueno, pues hoy me recuerda algunas cosas que a lo mejor no estoy haciendo bien. Sobre el tema de los 17 años, que la posibilidad de que los jóvenes comiencen a sacarse el carnet y conducir con 17 años, recordemos que no podrán conducir solos.
Durante un tiempo van a tener que llevar conducción acompañada. Se va a requerir que la persona sea mayor de 25 años y que tenga cierta experiencia en conducir. Entonces,
sí,
bueno,
de ese hecho,
campo...
creo que tiene que tener mínimo 25 años, un mínimo de 5 años de haberse sacado
el permiso de conducir.
Y, por supuesto, no tener ningún problema, digamos, con la Dirección General de Tráfico,
sí,
por haber cometido una infracción.
Sí, que no tenga algún tipo de infracciones relativas a la ciudadanía.
Exacto.
Sí.
O sea, que siempre que pueda ir acompañado de esa persona con esas características, ese menor de 17 años podría ir al volante.
De hecho, hay países en la Unión Europea, Alemania y creo que Francia también, que ya lo hacen así. Incluso están habilitando el hecho de sacarse también el permiso C, que es el permiso de camión.
Ah, también el permiso de camión.
Con 17 años, sí.
¿Y eso te parece bien o mal?
Pues me parece bien, también con conducción acompañada, evidentemente, porque a día de hoy además se va a fomentar mucho a nivel laboral la escasez de conductores profesionales.
Es cierto, es verdad.
Entonces,
poco,
en
sí.
ese campo se puede ganar. Esto
es interesante.
De mercancías.
Oye, José Luis, ¿cómo coloco el espejo de la derecha?
Pues en este, como no tiene espejos eléctricos, Pilar, te tienes que estirar tú.
Ah, me tengo que estirar yo.
Claro. Vale, porque tú imagínate que vas sola.
Pues perdóname que me ponga ahí un poco
nada,
encima.
Nada, no te preocupes. Vale, a ver. En los coches que tienes espejos eléctricos, puedes regular desde ahí.
Bueno, yo voy a seguir tus instrucciones, ¿eh? O sea, que tú me dices.
Vale.
Uy, el cinturón de seguridad.
Importante.
¡Madre mía! Que siempre me lo pongo de verdad, ¿eh?
Te creo.
Es que estoy agobiada. ¿Quieres que salga, no?
Sí, nos vamos a incorporar, Pilar.
Vale. Freno de mano abajo y un poquito para atrás. Para facilitar que el coche que está delante pueda aparcar.
A ver si este señor nos
ahora
facilita.
Ahora sí necesito que nos facilite un poquito la labor.
Y si no,
un poquito, para atrás,
¿no?
Eso es. Muy bien.
Vale.
¿Ya?
Pues venga.
Vamos allá. Oye, una cosa. Estaba yo pensando sobre lo de que se pueda conducir con 17 años. Fíjate, yo me saqué el carné con 19 años. De eso ya hace muchos años.
Nosotros vamos a ir a la derecha, Pilar.
A la derecha.
Cuando tú puedas, vamos a hacer a la derecha.
Menos mal, porque si tengo que cruzar tres carriles, la liamos.
Te lo he puesto sencillo, venga.
Venga, fenomenal. Digo, que yo saqué el carné con 19 años. ¿Tú crees que si lo hubiera sacado con 17 hubiera tenido más dificultades o al contrario? Es decir, a la hora de estudiar el teórico,
es
a la hora de conducir...
Es por lo que te decía hace un momentito, que lo hemos hablado. Yo creo que con 17 años, primero, estás más acostumbrado a estudiar. Con lo cual yo creo que es bastante más sencillo. Otra cosa es que tengas más o menos ganas, pero yo creo que un chaval jovencito tiene más inquietudes. Yo creo que yo en su momento me lo saqué con 18 años y yo estaba deseando tener el carnet de conducir. También te digo que ahora, a día de hoy, no es la prioridad.
No es como antes.
No es
verdad,
la prioridad.
Es verdad, eso está cambiando.
Eso está cambiando. Probablemente porque hay otros medios, vehículos de movilidad personal, patinetes y tal, y los chavales jóvenes se pueden mover más. Pero en cuanto a iniciativa, yo creo que un chaval joven de 17, 18 años, yo creo que va con más ganas a la hora de aprender cosas que una persona que ya tenga cierta, un poquito más de edad.
Y, por supuesto, para el teórico, por tanto, da exactamente igual.
El teórico más facilidad, se acostumbra a estudiar,
yo
no estoy una persona de 30.
Sí, yo saqué el teórico a la primera, pero el práctico a la tercera. Para el práctico, ¿hay algún problema en ese año de diferencia? Es decir, ¿están menos maduros, hay menos madurez?
Yo creo que en un año tampoco se nota si sea maduro.
Vale.
Yo creo que va un poquito también en la persona. Este año, que se supone que si se modifica de esa forma y se establece el permiso en 17 años, bueno, con ese año de acompañamiento se puede mejorar, yo creo, que la calidad de la enseñanza. Siempre que haya una buena formación en esa...
Perdona, no sé si tenía que haber cambiado de carril,
nada.
Pero que como me estaba pasando de 30 kilómetros hora, que
perfecto,
iba en el...
Si vas en ese carril,
claro,
vamos a 30.
Entonces,
y ahí, acuérdate, no soltar las manos del volante,
perdón,
muy importante, y el punto muerto...
El punto muerto.
Vale, nosotros nos detenemos en una marcha puesta.
Sí, que no lo deje,
¿vale?,
con la marcha metida.
Le dejamos suelto y el coche va loco. Entonces lo detenemos con una marcha puesta y las manos siempre en el volante.
¿Qué quiere decir eso de que vas con una marcha puesta?
Claro, si vas con una marcha puesta, llevas freno motor, entonces el coche te sujeta. Si vas en punto muerto, es
sí,
como
sí,
si fueras
sí,
loca.
Claro.
Le cuesta
claro
más detenerse.
Ya, sí, vale.
Un problema que puedo ver, a lo mejor en el tema de los 17 años,
dime,
en esa conducción acompañada,
sí,
es un poco qué compañía aseguradora va a asegurar ese riesgo entre 17 y 18 años. Porque ahora aquí en la autoescuela tienes un seguro en el vehículo que cubre al conductor y al alumno.
Claro.
Pero entre 17 años, si conduce una persona de más de X años, ¿qué compañía puede garantizar, porque el señor no va a llevar un doble mando.
Ah, ya. Es decir, por ejemplo,
claro,
un alumno que se haya sacado ese permiso,
claro,
y le acompaña después su padre, por ejemplo.
Claro. Entonces, pues a lo mejor ahí sí puede penalizarse un poquito.
Ah, claro.
Por edad. Se puede penalizar ese
probablemente,
seguro.
Probablemente. Porque recordemos que los seguros para la gente joven de 18 son más caros siempre que para
y además,
gente con más años
donde
de experiencia
más, donde
carnet.
Más se penalizan las aseguradas es por edad. Más claro. Que por antigüedad en el permiso, ¿eh? Por edad y en antigüedad también. Son los dos rangos que suelen penalizar. Antigüedad
estamos,
en el permiso.
Perdóname, por la calle Doctor Esquerdo de Madrid.
Sí,
yo sigo hacia arriba.
Sí, nosotros vale, seguimos ahí. Y en el segundo semáforo, Pilar, vamos a girar a la derecha.
Muy bien. Segundo semáforo.
Y acuérdate del punto muerto, lo que te decía antes. Y luego acuérdate de las manos en el volante.
Ya,
sin soltarlas.
Sin soltarlas nunca. ¿La posición de las manos es correcta?
Es correcta.
Es correcta.
Sí, es correcta.
Sí. Oye, pero no me has dicho que he colocado muy bien los espejos al principio, ¿no?
Tienes toda la razón.
O sea, me he colocado muy bien en el asiento.
Y el cinturón ahí ha habido un
lapsus pequeño. No, pero yo jamás, de verdad que sí.
Al final lo hemos conseguido.
Otra cosa no, pero te aseguro que el cinturón de seguridad me lo pongo siempre nada más entrar en el vehículo.
Bueno, recuerda que vamos a la izquierda un poquito más adelante,
vale,
Pilar.
Pero se puede y eso, ¿no?
No lo sé, eso te tienes que encargar tú, que eres conductora.
¿Cómo? Pero tú no pondrás trampas a la hora de...
Yo, vamos a girar a la izquierda, tú tienes que dar por hecho que es donde puedas.
Ah, bueno, obviamente, pero que sí, se podrá, porque tú me lo dices. Aquí está en rojo para mí, vale, fenomenal.
Vale.
Oye, que te estaba diciendo que ayer estuve haciendo un cálculo porque yo he conducido mucho porque
sí.
Como yo soy de un pueblo de Zamora donde sigue viviendo mi familia,
y
yo normalmente
a
viajo a Zamora, vamos a la derecha. Intermitentes nos están poniendo siempre,
y acuérdate de mirar los espejitos.
Y dije, pues claro, sí, miro los espejitos.
Y acuérdate de no pisar el embrague tanto.
No, mis entiendes.
El embrague, ahí no hace falta ni pisarle. El segundo puedes hacer el giro perfectamente.
Vale. Que hice un cálculo de que, bueno, que vi que como mi familia está en un pueblo de Zamora y viajo por lo menos una vez al mes, y luego yo vivo a 30 kilómetros de Madrid y vengo a Madrid todos los días.
Y ahora a la izquierda vamos.
Yo hago muchos kilómetros. El año que menos hice fue el de la pandemia, que estuvimos un año trabajando en casa. Bueno, el caso es que hice un cálculo, para no liarme, voy a la izquierda, me has dicho, ¿no?
Sí, izquierda.
Y ha vuelto a meter
y ahí ya primera. Y la guía se te ha puesto muy lentito, ya primera.
Sí, señor.
Ahí. Porque si
mal,
no ya sales
he hecho
con
mal
dificultad.
Aquí, con la primera. Y entonces hice una media como de 20.000 al año,
¿no? Y ahora vamos a girar a la izquierda.
Y me salió que puedo haber hecho en todos estos años de carne más de 700.000 kilómetros, que eso es dar casi 20 vueltas, la vuelta al mundo, si fuera por el Ecuador. Me pareció alucinante.
Sí, claro, o sea, una cantidad de kilómetros es muy, muy grande, pero ¿cuántos años llevas conduciendo?
Muchos, imagínate.
Yo seguro que he hecho más kilómetros
que tú.
Seguimos las indicaciones.
Vale, no, sí, tienes razón.
Y acuérdate, te da como mucha seguridad pisar el embrague.
Pero ¿sabes por qué?
El embrague es lo contrario, no da seguridad llevarlo abajo, da seguridad llevarlo arriba.
¿Sí?
Sí, claro. Si va arriba siempre va freno.
Pero porque tengo miedo de que se me cale.
Pero si no se cala todavía.
Claro,
y aquí,
pero...
Y aquí primera, eso es.
¿Y puedo salir por el carril del autobús o no?
Puedes salir al carril que te corresponda.
Pues ahora ya la he liado, ya tengo que esperar a que pase.
Bueno, pues esperamos.
Sí, no, es que hay
paciencia.
Que paciencia es fundamental para conducir. Bueno, entonces, a lo que vamos. Primero, es una buena idea, supongo, que es una propuesta de momento, pero... Que haya una unificación de todos los carnets de conducir en toda Europa.
Es una buena idea. Estamos en Europa, con lo cual lo suyo es que se unifique, no en unos países y en otros países, no.
Y luego ya
igual a decir lo mismo.
Sí.
Siempre que haya una formación buena.
¿Te refieres al acompañante?
Sí.
Yo a lo mejor
pondría algún requisito más.
Ya.
¿Quién te está enseñando? ¿Tu padre? ¿Pero tu padre hace bien las cosas?
Sí,
entonces, bueno,
razón.
Habría que ver también. Yo creo que se podría matizar.
Que me he metido por
derecha,
aquí.
Vamos. Sí, a la derecha.
Vale.
Y ahora vamos a la izquierda, Pilar.
Vale, pues a la izquierda. No me vas a meter en la M30, ¿no?
Bueno, si
no, a ver si...
Sí, hombre, ¿por qué no?
No.
Podemos igual meterle un poquito.
Que no.
Venga, tú no te preocupes. Vamos a ir al final de la calle y giramos a la izquierda.
Mejor que no, que Javi tiene que dar parte de su clase, ¿no?
Javi ya sabe, esto ya controla.
Sí,
Javi
ya controla.
Es de la M30 muchas veces, está aquí al lado de la M30. ¿A que sí, Javi? Y ahora vamos a la derecha. Dirección M30, sin ir a Milar.
Ya he vuelto a hacer lo del punto
muerto.
Eso no se me va a quitar. Necesito 30 clases para que se me quite esa manía.
O sea, eso es un hábito
muy común.
Muy común.
Bueno. Bueno, ya entramos y salimos, ¿no? Quiero decir, y volvemos a la otra escuela,
aquí,
¿no?
Volvemos a tu escuela,
yo creo que te de clase
sí,
por hoy
ya
he tenido.
Bien.
O sea, quiero decir, tengo errores, pero no son graves, ¿no, profesor?
No, tienes hábitos creados.
Ay,
madre. Hábitos creados.
No, bueno, si no tenía
que
haber vuelto.
A la derecha un poquito más adelante,
sí,
¿vale?
Sí. Vale. Lo que más le cuesta a la gente que empieza y a la gente joven, ¿no? Con 18 años, del carné, o sea,
a los chicos de 18 años les cuesta menos. Mira, lo que es el manejo del vehículo cuesta un poquito al principio.
Sí.
Lo que es el manejo. Cuando se implante el coche automático ganaremos un poco en eso.
Sí.
¿Vale? Pero ahora el manejo, muchas de las clases prácticas se dan en manejo.
Y luego es verdad que cuesta el hecho de valorar las distancias, ¿sí?, la velocidad a la que vienen los vehículos. Sí cuesta, tener claro. hábitos
al principio buenos, ¿eh? Yo recordaba que parecía que no eras capaz de hacerlo todo a la vez.
Claro,
¿no?
Claro.
Es decir, manejar la palanca de cambios,
¿pero por qué?
Los pedales.
Porque tienes muchas cosas que hacer, tienes que ir quitándote trabajo. Quitando trabajo me refiero, primero dominas el coche y después nos dedicamos a circular.
Claro.
Lo que no puedo hacer es, sin dominar el coche, saber circular. No, me quito la suma y la resta y ya puedo empezar a multiplicar, porque si no es complicado. Recuerda que vamos calle Estrella Polar.
¿Y qué pasa? Que no había puesto todavía el intermitente,
no,
¿querías decir?
Te lo he dicho. Calle Estrella Polar y la mano al volante.
Pero si la tengo en la... Voy a cambiar.
Pero si vas a cambiar, pues no la dejo ahí.
Ah, eternamente.
Efectivamente.
Es que no sé ni... Te digo de verdad, ya casi no sé en qué marcha voy.
Pues toca la velocidad, tocas. Y salimos por esta, ¿eh, Pilar?
Sí, sí.
Vale. Reducimos en el carril de aceleración por el simple motivo que si lo hago antes, el que venga de atrás, que no va a salir,
me voy a obligar a reducir. Me voy a obligar, sí. Bueno, seguimos de frente.
Por donde podamos vamos a girar a la izquierda.
Vale. El donde podamos tiene gracia.
¿A que sí?
Sí.
Y acuérdate, mira primero.
Hombre, no me quiero decir.
¿Quiero decir qué?
¿Que no miro o qué?
¿Aquí has mirado por este lado? Si venía alguien por este lado, una bici o un patinete eléctrico,
claro,
o algo de eso.
Porque
el coche no, pero...
Sí, tienes razón. Ay, Javi, no, tú no mires lo que yo voy haciendo, ¿eh? Tú,
bueno, Pilar, porque...
Que seguro que sabes conducir mejor que yo ya.
Pues nada, mira, vamos a aparcar en este hueco. Venga, a ver si eres capaz.
A ver si soy capaz.
Es pequeñito, ¿eh? Este
pequeñito.
Pero venga, vamos a ver. A ver si eres capaz.
Este coche no tiene avisadores, ¿no?
No.
Mejor.
Este es de los malos.
Vale, porque con el tema de los avisadores, te digo yo que aparcamos peor.
Venga, Pilar, que vas bien.
Voy muy bien. Aparcar no es por nada, pero...
Pero lo haces bien, ¿no?
Solo aparcar bien.
Bueno, pues oye, eso es un buen detalle.
Sí.
Vale, venga, te lo voy a dar bueno. Un poquito ahí, pero bueno.
Que echa así.
Un poquito ahí macarrilla, pero bueno, venga. Venga, vale. Lo demás está bien.
Espera,
el aparcamiento.
Espera.
Y ahora ya
contacto,
paramos,
¿no?,
el motor. Y como estamos un poquito en pendiente ascendente, que no se suele hacer, ponemos la primera.
¿Ah?
Dejamos
bueno,
puesta la
bien.
Primera.
No, le he dado al freno de mano bien para arriba, ¿no?
Muy bien. Pues ala.
Bueno, ¿qué tal?
Me montaría contigo.
Pero...
Me montaría contigo, que ya te he dicho mucho.
¿Un 6 máximo, entonces?
No, pues un poquillo más. Te voy a dar un notable.
Ay, por favor.
Eliminando los hábitos.
Toda la vida conduciendo para esto.
¿Verdad?
¿Qué os parece? A ver si puedo salir ahora. Bueno, pues ha sido una experiencia esto de volver a la autoescuela Lara en este caso. José Luis dice que me da un notable. Yo a ti, José Luis, como profesor, te doy un 10.
Uy, qué buena.
Las cosas como son. Y me parece que, fíjate, aparte de que la gente de 17 pueda ya aprender a conducir, incluso conducir acompañado, pues no estaría mal a lo mejor que los adultos de vez en cuando...
Un reciclaje.
Hiciéramos un pequeño reciclaje, ¿verdad?
Un reciclaje. Debería cambiar un poquito... Porque igual que nosotros tenemos que estar reciclando, que somos conductores,
sí,
pues los conductores de fuera también deberían reciclarse. Otra cosa es que quisieran hacerlo, que ese es el problema.
Bueno, muchísimas gracias, José Luis.
Nada, gracias a ti.
Un abrazo, gracias. Yo creo que a todos nos sorprendió mucho la noticia y no cabe duda que es uno de esos temas que por todo lo que trae consigo y lo que se va conociendo va a ser, es de hecho ya, de los más comentados y va a seguir siendo de los más comentados, ¿no? Me refiero pues a ese suceso que hemos conocido en las últimas horas por el que Daniel Sancho, hijo del conocido actor Rodolfo Sancho, pues ha sido detenido en Koh Phangan, en Tailandia, tras confesar haber asesinado y desmembrado a Edwin Arrieta, un cirujano colombiano de 44 años, un crimen por el que ya se encuentra en prisión en espera de juicio. Bueno, la policía tailandesa señala a Daniel como autor confeso del asesinato. Hay que decir que Daniel llegó a la isla de Phangan el 1 de agosto, lugar donde se encontró con la víctima y que días después fue encontrado el cuerpo de la víctima de Edwin Arrieta, pues en diferentes zonas, pero bueno, parte en un vertedero, también en la playa. Bueno, el joven asegura
que se sentía amenazado por él y que fue lo que le llevó a cometer el crimen. Dice, soy culpable, pero yo era el rehén de Edwin. Cada vez que intentaba alejarme, me amenazaba. Bueno, durante estos días los agentes locales intentan, claro, reconstruir el crimen, ¿no? Con la ayuda del asesino confeso que ya se encuentra, como decimos, en prisión provisional. No cabe duda que, es impactante el suceso y además es, o parece que hay como muchos puntos raros, ¿no? Extraños. En fin, para averiguar qué conocemos del tema hasta este momento, tenemos aquí a Juan Baños, jefe de Interior de COPE. Hola, ¿qué tal, Juan? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
Bueno, esto es más o menos en líneas generales lo que se conoce hasta ahora, ¿no?
Es lo que se conoce con referencias de la prensa internacional, a la prensa de Tailandia, de Bangkok, y también con lo que traslada a esos medios la policía tailandesa en un país como Tailandia. Por lo tanto, bueno, hay que ser muy precavido, hay que tener mucho cuidado con este tipo de material porque, bueno, puede haber alguna inexactitud. En cualquier caso, el relato fundamental que tú presentas, pues ofrece pocas dudas. Es decir, hay una víctima, esto es muy importante, ¿eh? Porque estamos aquí, pues, bueno, viendo, es un compatriota que está pasándolo, francamente, lo está pasando muy mal, acaba de ingresar en prisión, pero es que, oye usted, hay una víctima, y la víctima es que ha sido desmembrado. Y según el relato que se traslada a través de estos medios, la prensa internacional, la prensa española, que están algunos desplazados al mismo lugar de los hechos, pues se habla de 14 fragmentos del cuerpo, nada más y nada menos. Hay que tener cuajo para hacer algo así, ¿eh? Sea el móvil que sea, pero en cualquier caso esa es la realidad. Tenemos una víctima mortal, que es este colombiano de 44 años, un médico, un cirujano plástico,
Edwin Arrieta,
y esta es la víctima, para empezar. Y luego tenemos este joven, 29 años, español, y efectivamente hay un relato en el que él mismo habría aceptado, si nos atenemos a lo que nos dice la policía tailandesa, habría aceptado, y que él mismo, ojo, cosa especialmente rara, en medio del procedimiento de la investigación, este chico le llama a la prensa, yo tengo el teléfono, yo he llamado y me he encontrado esta mañana con la llamada de que está apagado, fuera de cobertura, pero ayer llamaron compañeros de algunos medios y claro, la sorpresa que les cogió, y está en un procedimiento que va esposado y escoltado por la policía y bajo en ese momento control policial absoluto, y además dice que está comiendo invitado por la policía en un restaurante muy glamuroso de la zona, en un buen hotel, y te quedas un poco
descolocado, ¿no?
Sí,
un poco descolocado.
Así se investiga un crimen en Tailandia. Bueno, te quiero decir, es decir, está bajo control policial y él dice lo que dice y admite los hechos sin ningún problema y aparentemente tranquilo. Esto es raro, cuanto menos. Raro. Y luego tenemos que efectivamente, supuestamente, él ha admitido haber sido el autor, pero por una circunstancia distinta, que habría sido de forma casi accidental, porque el otro se sobrepasa, intenta algún tipo de acceso, incluso carnal y tal, y él lo impide y termina matándolo, aparentemente sin voluntad. ¿Qué ocurre? Pues que hay una especie, hay todo un relato que también sorprende. A mí me sorprende porque esto te dice que lo ha hecho la Guardia Civil o policía, o una policía francesa, una policía británica, y dice, bueno, pues han sido rápidos. No, es que en un tiempo récord aquí se ha reconstruido un crimen que en principio es complicado recoger toda esa retahíla de pruebas, indicios y datos de una manera tan rápida. Casi investigación fast. Ya tenemos todo. Y ojo, hay un reguero de pruebas, evidentemente. Es que junto al cadáver, que se han recuperado fragmentos en un vertedero,
¿sí?
Habrían sido arrojados al mar, pues se ha encontrado junto a los restos un ticket que lleva a un comercio. Y en ese comercio aparece registrado cuando este chico, el español, el nieto de Pepe Sancho, por cierto, fíjate.
De Sancho Gracia.
Creo que es nieto de Pepe Sancho.
Sancho Gracia, ¿no?
Creo que es de Pepe Sancho. Bueno, creo.
Estoy hablando
de memoria, pero bueno, sí. Bueno, te quiero decir, de una familia con una estirpe de actores, gente muy conocida, pues claro, él deja el rastro hasta el punto de que en esa tienda compró, el día que ocurre todo, compra cuchillo, bolsas de basura, artículos de limpieza para limpiar a fondo, es decir, una serie de elementos presuntamente ha utilizado después de descuartizar el cuerpo.
Sí, que la investigación ha ido, como tú dices, a toda pastilla.
Muy rápido.
Es todo muy raro.
Se encuentra rápidamente la chica donde ha ido a comprar un kayak, la moto que ha alquilado, porque resulta que las imágenes llevan al lugar donde alquiló la moto para llevar, por cierto, en la parte trasera, imágenes que lo registran en la isla, con la víctima sentada detrás,
sí,
momentos antes de que fuese presuntamente ejecutado.
Y luego con una bolsa grande en la moto.
Acumulación de
datos. Hay un montón de pruebas que...
que olé la policía tailandesa. Es decir,
claro.
Por eso te digo que hay que ser... bueno, cuidadoso a la hora del relato, porque tenemos el relato que tenemos.
También indagando mucho sobre este chaval, ¿no? A qué se dedica, su vida aquí en Madrid. Y tú has tenido la oportunidad de hablar con alguien que le conoce muy bien.
Bueno, sí, bueno, hemos buscado rápidamente a alguien de su entorno. La familia está destrozada, como te puedes imaginar, para atender a poca prensa. El padre intentando llegar al lugar donde se encuentra el hijo. En fin, todos desconcertados. Pero hemos encontrado, además, un buen conocido mío, que es Luis María Jerez. Uh-huh. Es el abogado que tenía Daniel, tiene Daniel, se puede decir que tiene todavía Daniel en España, que está desconcertado. Mira, vamos a escucharle porque digo, bueno, Luis, ¿y esto qué es? Porque lleva unos asuntos menores de este chico en España, cosas muy, 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 en fin, insignificantes al lado de lo que ahora se enfrenta. Y fíjate la reacción de Luis María.
Estoy perplejo, sorprendido en la relación o el conocimiento que yo tengo con Daniel, que es hasta hace bien poquito, hasta el mes de junio, que tuve comunicación vía WhatsApp con él. Lo que puedo decir es que es una persona absolutamente educada, cordial, encantador, emprendedor, trabajador, con una novia maravillosa, y no puedo comprender lo que le ha podido pasar.
Bueno, entiendo la perplejidad, ¿no? Si esta es realmente, bueno, pues nos cuenta lo que él conoce de este chaval, porque él trabajaba aquí, tenía dos locales, ¿no? Tiene dos locales en Madrid.
Con la ayuda de Luis María, pues hemos intentado saber, bueno, ¿y cómo era su vida? Claro. ¿Qué conoces de él? Él le conoce hace un poco más de 2 años, ya te digo, en cuestiones prácticamente anecdóticas en el ámbito judicial, pues alguna riña, algún problema que tuvo algún día, prácticamente defendiendo a la novia, y algún juicio tiene por ahí pendiente todavía de esa cuestión en Madrid, pero bueno, nada que ver con lo que está pasando ahora. Y entonces yo digo, bueno, ¿y qué vida llevaba? Y el propio abogado, que es su abogado en España, nos cuenta lo que él conoce de lo que era su vida aquí.
Creo que él tenía la vida dividida entre, él es chef, o sea, él es cocinero, y él tenía un negocio de catering, es decir, hacía comidas para eventos. Siempre que le llamaba, nunca, o era raro que me cogiera el teléfono inmediatamente. La frase, estoy muy liado, ahora te llamo, y lo hacía. Creo que también tenía una hamburguesería en Madrid. Vivía entre Santander y en Marbella.
Esa era su vida. Y luego, con un cariño muy especial, hacía a su abuela, con la que tenía una relación muy especial. Bueno, él también tenía un apartamento en Marbella que solía a veces alquilar. Es decir, esta era su vida. Y luego viajaba mucho. Iba a México, se movía por el mundo. Y estaba, bueno, ahí parece ser que sí hay una relación previa a ese viaje, en el que coincide con el médico colombiano en Tailandia, porque efectivamente se conocían previamente. La familia del médico, cuando desaparece, le llaman a él. Y esa relación parece ser cada vez da más la cara, que se conocía por los círculos más próximos a ambos, que había una relación. Ellos coinciden en la fiesta de la luna llena, que se va a celebrar en Tailandia, y con ese motivo coinciden allí, y ocurre todo. Por lo tanto, da la impresión, y esto sí también me lo comenta el abogado, de que a raíz de la aparición de este señor colombiano, se va deteriorando la relación con la novia, y se rompe. ¿Qué pretendía el colombiano? Pues bueno, vamos a ver, están saliendo ya incluso declaraciones muy de última hora en la prensa colombiana, donde se dice que él dijo que había tardado 3 horas en descuartizar el cuerpo. Madre y que mía. Reaccionó así porque quería prácticamente chantajearle de cara a su familia, que era muy conocida en España, con supuestas relaciones de relación homosexual. Bueno, quienes le conocen dicen que lo que conocían como relación sentimental era con su novia y no tenían noticias de otra cosa. Pero en fin, vamos a ver qué se puede
hacer. Vamos a ver qué pasa, porque de verdad que lo que tú dices, encima está saliendo un montón de informaciones, va a haber que sosegarse mucho a la hora de contar lo que va pasando. Gracias, Juan Baño.
Gracias a ti, Pilar.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Cuando Elena abrió su paquete de Amazon, sintió mariposas en el estómago. Tecnología de cocción rápida y modo grill. Y con esa air fryer, Elena consiguió cumplir sus sueños culinarios por un precio de rechupete. 5 estrellas de Elena. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. No tienes seguro para mi coche eléctrico. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Imagina que el universo digital es un espacio con muchas puertas. Y que cada puerta que abres te acerca más a tus hijos. ¿Cuántas abrirías? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
Dani, amigo, muy top el chiringuito que me recomendaste. Muchas gracias. María, ¿cómo me estoy acordando de ti? Estamos haciendo la ruta que nos pasaste y nos está encantando. Mil gracias, eres un solete.
Todos tenemos un amigo o amiga solete que sabe los mejores sitios, planes y rutas. Y si te descargas la app Kia Repsol, el solete eres tú. Descárgatela ahora y podrás ganar un plan solete de hasta 100 euros para ti y quien tú quieras. Kia Repsol, conectamos los mejores planes contigo.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Empiezan las vacaciones. Cojo el coche para conducir hasta la playita y de repente, ¡crack! Cristal roto. No, en el peor momento. Pero ¿sabes qué? Hice un clic en cristalbox.es y ¡pum! En un plis, ya. ¿Cristal crack?
¡Cristal Box!
Arregla las lunas de tu coche en un plis. Y si vienes a partir del 3 de julio, te regalamos una sombrilla de playa.
Descubre el máster en Comunicación Digital, Estrategia y Data de Universidad Europea Online. Una sólida formación en una institución de prestigio y reconocimiento internacional. Con posibilidad de prácticas en COPE. Infórmate en universidadeuropea.com en el apartado de Másters Online. Universidad Europea Online. Ve más allá.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí, hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las cero emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Por la mañana, comiendo, en el metro.
Es Herrera porque, bueno, es un máquina y además explica la actualidad como ninguno.
Escucho Tiempo de Juego, El Partidazo.
El espectáculo que dan Paco, Pepi, Lamar.
COPE es más que una radio.
Herrera es un crack.
Escucho